Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 13 de marzo del 2024, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
A finales de septiembre termino. Primero de octubre entrego la banda y me jubilo y desaparezco. Me voy a Palenque, Chiapas, y no vuelvo a participar en ningún asunto político.
Eso de narcopresidente, ¿no? No tiene efecto en nada. Diría yo que políticamente nos conviene. Primero porque pues yo no soy narcotraficante, no tengo relaciones con narcotraficantes. Yo no soy Felipe Calderón.
Y llevo más de 10 años impulsando los programas sociales y el aumento al salario. Mientras yo hacía eso, el PRI y el PAN se cansaron de fallarle a Jalisco. Como la candidata gobernadora de Morena, que aprobó todas las reformas de Peña Nieto.
No tengo nada contra el Tren Maya, por Dios. Qué bueno que en el sureste se están invirtiendo en obras. Lo que sí tengo un problema es que haya cuadriplicado su valor.
Para que no haya diferencias, pues vamos a apoyar a todos los niños y niñas de Quintana Roo y de nuestro país que van desde preescolar hasta secundaria.
Para mí es claro, Xochitl Gálvez está subiendo en las encuestas, eso ya lo sabe López Obrador, eso ya lo saben en Palacio Nacional, y por eso es que él empieza a acusar fraude electoral.
Ya he dicho en esta mesa que si la ley se aplicara, entonces no tendrían registro las candidatas, ni Claudia Sheinbaum ni Xochitl Gálvez, porque tienen una campaña previa de mucho tiempo y mucho dinero que no se ha fiscalizado correctamente.
Lo de Kenia habla de ambición, por favor, ambición la que tuvo Peña Nieto, la que tuvo Calderón, y un desamor por México, y muy diferente al presidente López Obrador y a la doctora Claudia Sheinbaum, que son académicos, son lectores.
Se agitan las élites porque la ven y la saben nuevamente perdida. Su candidata no levanta ni levantará, no tiene cómo ni con qué hacerlo.
Como cuando movieron cielo, tierra y mar para liberar a la sobrina de Tatiana Cloutier, pero para los demás la justicia nunca llega. Y de paso reforzaron la seguridad de los hijos de López Obrador, pues no que el pueblo los cuida.
Me imagino, senador Félix Salgado Macedonio, que usted no sabe que Guerrero está bajo ataque. Me imagino que usted, Félix Salgado Macedonio, es un ignorante de cómo está Guerrero. Porque si no es así, usted está coludido.
Y vienen a hacer una serie de descalificaciones de todos del pasado, de cosas que sucedieron hace años, en donde no se cansan de culpar, y cada vez que pasan aquí a esa tribuna que no tienen salida, que no tienen argumentos, recurren a esas mismas viejas prácticas.
Pues así estamos. ¿Qué hacemos? A ver, incluso con ustedes, maldita oposición, ¿qué hacemos para ponernos de acuerdo? Ah, no, es tratarnos como si fuéramos menores de edad.
Fortaleceremos los programas de garantía de derechos sexuales y reproductivos y de prevención de enfermedades.
No fue secuestro porque no pidieron rescate. Fue una especie de advertencia de...
Lo importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó.
Bueno, Yoyo Elefante va a estar acompañándonos en la música. De aquí a las 6 de la tarde vamos a tener mucha información. Vamos a platicar de lo que ocurrió en Jalisco, la pues recuperación de la libertad, de estas horas de angustia que vivió el periodista Jaime Barrera. Hablaremos del tema, estaremos en el sitio. Hablaremos también de todo lo que está sucediendo en torno al tema pues muy sensible que ocurre en la violencia política. Hoy nuevamente asesinaron a un candidato de Morena a Chilapa, allá en Guerrero, un nuevo asesinato para un perfil ahora de Morena en aquella entidad. Hablaremos de lo que ocurrió en España con Guadalupe Aguilar, recibieron un reconocimiento por parte del rey Felipe VI, todo eso y mucho más juntos. Hablaremos de lo que ocurrió en el Senado de la República con todo lo que se desató alrededor de la violencia en Guerrero y lo que piden que ocurra en esa entidad. Juntos, vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos, juntos. We'll be right back.
Hey Marga, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos. Así
es la vida. Bueno, ya regresamos. Sí, la vida es caprichosa. A veces color rosa. Como dice Elefante, una de las tradicionales canciones de Elefante. Ahí todavía estaba Rayleigh en la voz y luego ya tuvo una transformación muy importante esta banda que se va a estar presentando el 5 de abril y ya vamos a estar con música a lo largo de los siguientes minutos. Vamos con la información de lleno y por supuesto todo lo que ocurrió hoy desde muy temprano, ya que a través de la red social X, la hija de Jaime Barrera dio a conocer que su padre se encontraba ya con ellas. Más tarde, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, a través también de la cuenta oficial de X, dio a conocer que tenía información y agradecía lo que en ese momento se contemplaba como si fuera sido un operativo. Pero lo importante, que Jaime Barrera ya se encontraba con los suyos. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Mi compañero Ciro Gómez Leiva, en estas mismas frecuencias, en estos mismos micrófonos, tuvo la oportunidad de platicar con el periodista de Jalisco. Varios momentos difíciles ha vivido a lo largo de estas horas y, por supuesto, en esta entrevista, Ciro Gómez Leiva le pregunta y Jaime Barrera también le asegura que esto no se trató, que no se trató de un secuestro.
No fue secuestro porque no pidieron rescate. ¿Sí? Fue una especie de advertencia de lo que yo escribo, de lo que yo digo. Supongo que viene por ahí. Sí, me lo dijeron. Tengo que evaluar muy bien con abogados y todo. Uh-huh. Sí. Para hacer una crónica más precisa, para aclarar ideas, ser muy preciso. Pues quedan así como advertencias, ¿no? Hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde estás, dónde tu familia.
La pregunta que le hizo mi compañero Manuel Feregrino estuvo en torno a lo que ocurrieron, las horas de angustia que vivió de la mano, pues, de todo lo que estaba ocurriendo, lo que pasaba por su cabeza y también la situación que estaba viviendo físicamente el periodista Jaime Barrera.
Pues uno no sabe, porque en cuanto te bajan de tu auto, te acuestan en el asiento trasero, tú no sabes a dónde vas. Pues estuve en cautiverio, con los ojos vendados, con las manos atadas, hincado en un sitio donde no veías la mayor parte del tiempo, y luego acostado, con un poco de agua. Me decían que si quería cenar algo, pero a esa hora no te da hambre. Y luego me llevaron a otro sitio y me dejan en la entrada del municipio de Magdalena.
El periodista Jaime Barrera dijo que eso no va a limitar su trabajo y también señaló que hay que darle para adelante. Se dice que regresará a sus actividades, a todas las que tiene periodísticamente hablando, el próximo lunes.
La vida sigue, hay que tomar muchas precauciones, cuidar los tuyos, pero que eso no limite el trabajo de uno. Me quedaré en Guadalajara, igual saldré algunos días. Quiero ir a la Ciudad de México a pedir el protocolo de protección. Entonces en eso estaré. Pero la cosa es, pues, darle para adelante y cuidarnos más. Yo espero volver sin falta el próximo lunes.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, tengo entendido que Jaime Barrera ya se encuentra en la Ciudad de México. Veremos qué es lo que sigue en este proceso. Veremos también cuál es la respuesta que le da el gobierno federal en torno a su seguridad y a la seguridad de los suyos. Irán Espinosa de los Montero, corresponsal, compañero de Grupo Fórmula en Jalisco. Irán, también ya habló el gobernador. ¿Qué ha dicho la fiscalía? ¿Qué se dice? ¿Cómo te encuentras, Irán? Te saludo. Muy buenas tardes.
Estimado Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, bueno, luego de todo esto que acabas de nuevo reproducir a partir de las declaraciones del propio Jaime Barrera, luego estas 36 horas en las que no se supo de él y que, bueno, se confirmó por parte de él y también por parte de la fiscalía de ayer que había sido privado de la libertad. Hoy, pues horas después de las declaraciones en medios de comunicación, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acompañado del fiscal y, bueno, demás del cuerpo de seguridad, del gabinete de seguridad en el estado, dio rueda de prensa en Casa Jalisco, y precisamente se pues cuestionaba si a partir de esto pues ya se estaría llegando a otra etapa de la investigación, qué se diría precisamente por parte de la Fiscalía del Estado, cómo se daría la coordinación con la Federación, y eso es parte de lo que dijo Jaime.
Lo importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa, y tenemos que entender qué fue.
Pues ahí parte de lo que dijo precisamente el gobernador, y me parece que fue enfático justo en eso de qué fue lo que pasó, cuál fue el motivo detrás. Lo que hasta esta mañana teníamos de conocimiento, esta rueda de prensa fue por ahí de las 9:30 de la mañana, lo que decían las autoridades es que Jaime Barrera no había acudido todavía a presentar su declaración, lo cual obviamente es necesario para poder continuar ampliando la propia carpeta de investigación, y pues no sabemos, eso sí, desconozco si en este momento ya existe como tal la declaración de Jaime Barrera en la propia carpeta de investigación, toda vez que lo que él anunciaba es que precisamente iría a la Ciudad de México, como tú mencionabas, para este mecanismo de protección para periodistas, Jaime.
Irán, ¿qué piensan ustedes como gremio, como compañeros? Las cosas en Jalisco están complejas. Jalisco, por desgracia, ocupa el primer lugar en desapariciones. ¿Qué hay detrás del ejercicio periodístico? ¿Y qué mensaje quisieron dar quienes tuvieron esta acción contra Jaime Barrera?
Bueno, pues, de serte honesto, sí, ayer cuando, mejor dicho, antier cuando por la noche ya teníamos la información de que había sido, de que no había llegado a conducir su noticiero, de que se encontraba como desaparecido, sí estaba como de pronto entre nosotros, periodistas, reporteros, escuchabas, oye, ¿y cómo te sientes, no? ¿Seguro, inseguro? El día de ayer, pues cuando se confirmó además la privación de la libertad de Jaime, pues también continuaban las dudas. Sin embargo, te puedo decir que esto no es algo común o que te, vaya, no hay un precedente cercano, así, mucho menos de este tamaño o de esta forma que hoy relataba Jaime Barrera, no existe como tal. Haciendo memoria, lo más cercano que recordábamos hacia un compañero o compañera de medios de comunicación fue lo ocurrido a Susana Carreño en Puerto Vallarta,
¿no? Uh-huh.
Recordarán, sí, justamente. Habrá sido hace un par de años, si mal no recuerdo, cuando pues en aquel momento se dijo que fue un intento de asalto y pues lesionaron en varias ocasiones con arma blanca, una especie de cuchillo, de navaja, a Susana, y que por fortuna sobrevivió, una periodista pues muy conocida que forma parte del canal de medios UDG y además pues de asistente asidua pues a la conferencia mañanera. Pues desde esa ocasión que se nos dijo fue un asalto, no como tal focalizado por la actividad periodística, no teníamos algo así, no tenemos registro ni memoria ni recuerdo, al menos no en años recientes, Jaime.
Híjole, Irán, pues vamos a estar muy al pendiente, sin duda hay que ver qué es lo que dice la fiscalía y también atentos a lo que venga, las declaraciones, un poco ya más de enfriamiento, los sentimientos que hoy escuchamos del propio Jaime, de todo lo que ocurrió en ese sentido, y por supuesto también qué es lo que dice la investigación, tanto de la fiscalía y si el ejército o alguien más tiene información sobre qué fue lo que ocurrió con esta privación ilegal de la libertad de Jaime Barrera. Irán, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Lo mismo para ti, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto, Irán Espinosa de los Monteros, compañero de Grupo Fórmula en Jalisco. El presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy desde la conferencia mañanera, también señaló esto alrededor de lo que se conoció muy temprano sobre Jaime Barrera.
También informar, que me da mucho gusto porque habían dos servidores públicos desaparecidos de la Fiscalía General de la República, que están haciendo trabajo, porque estamos en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Vamos avanzando. Y ya aparecieron. Y también en la madrugada de hoy liberaron ya al compañero conductor de televisión de
Jalisco.
Sí, de Guadalajara, de Jalisco.
Juntos con Jaime Núñez.
Pero las violencias continúan. ¿Qué es lo que ocurrió en Nuevo León, Monterrey? Voy contigo, Rey Espinosa. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Bueno, informarte de dos hechos violentos que ocurren. Uno primero en el centro de la ciudad de Monterrey. Y te informo que se presenta un enfrentamiento entre autoridades de la policía de Monterrey y elementos de un grupo. Supuesto grupo criminal, les encontraron incluso algunas cantidades de droga. Esto ocurre muy cerca del cruce de la calle Espinosa y Juárez, centro de la ciudad de Monterrey. Ahí en este punto reportaban la presencia de hombres armados. Llega la policía regia y son sorprendidos a balazos. En este punto se logra afortunadamente la captura de estos dos desconocidos a quienes les encuentran cierta cantidad de droga. La policía de Monterrey, a pesar de que había testigos, que había algunos ciudadanos que quedaron ahí bajo estas balas, en medio de esta balacera, informaban que eran algunas armas tipo gotcha, situación que por supuesto todavía no ha informado que sea esta la situación. Sí, fue un fuerte despliegue y dos detenidos. Lo que ocurre a esta hora precisa es en la zona sur del municipio de Monterrey, es prácticamente el límite, te comento, con el municipio de San Pedro Garza García, y es que en una de las principales avenidas, Río Nazas y Santos Cantú Salinas, esto en la zona sur de Monterrey, se presentan un ataque armado contra un joven de unos 25 años de edad. En este punto hay un cierre por parte de las autoridades, y bueno, no ha llegado la ambulancia, ya pasó cerca de una hora y el joven se está desangrando.
¿Qué cosa? Entonces, dos hechos violentos en las últimas, ¿qué? 120 minutos, dos horas prácticamente, Ray.
Prácticamente, una hora, 20 minutos.
Perfecto.
Es lo que tienen estos dos eventos, así que van a esperar que llegue la ambulancia primeramente.
Gracias, Ray, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludos hasta Nuevo León, pues también violencia en aquella zona del país. Vamos juntos a la pausa, ya volvemos.
En un momento regresamos, juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde, 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente abordó el tema de Ayotzinapa, nuevamente dijo que sí, efectivamente, el policía al que se le atribuye haber accionado el arma de fuego y que mató a este joven yanqui Rotan en la periferia de Chilpancingo, pues nuevamente hizo uso de la palabra el presidente en sentido de que pues pide o le pide a este policía que se entregue. Lo dijo de esta manera.
Tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables. Y el fugado ya se le está buscando, yo espero que se le detenga y además le hago un llamado de que se entregue. No vamos nosotros a permitir la impunidad. Que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo. Confíen en la justicia.
Bueno, es lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador alrededor de este hecho muy lamentable. Yanqui Cotán, el normalista de Ayotzinapa, 23 años. Lupita Gutiérrez, hay información al respecto. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Muy bien. Así es. Al mediodía de hoy, normalistas de Ayotzinapa llegaron, Jaime, al punto donde ocurrieron los hechos el pasado jueves 7 de marzo, en donde colocaron primeramente una cadena de ofrenda, pues ahí en el lugar donde quedó su compañero, y posteriormente llevaron a cabo un meeting. Ahí, pues insistieron a que el gobierno federal debe esclarecer este hecho y sobre todo que se dé castigo a los probables responsables. La mamá de Yanqui Cotán Gómez Peralta hizo hincapié en que se debe de caer a alguna autoridad, sobre todo porque dijo no se hicieron bien las diligencias. Parte de lo que pidió al gobierno federal y al gobierno del estado, escuchemos.
al señor presidente de la República y a la gobernadora del estado, les pido justicia para mi hijo. Les pido al presidente y a la gobernadora que sean sustituidos e investigados a Ludwig Marcial Reynoso, al coordinador de la Policía Estatal y al secretario de Seguridad Pública. Ellos fueron los que dieron el veredicto que mi hijo iba drogado, iban en alcoholizados. Y como ven ustedes, se le ha demostrado lo contrario. Es inocente de lo que se le acusa.
Ahí escuchamos la mamá de Yankee Rotán, Gómez Peralta, quien insiste en que pues deben ser despedidos principalmente también quienes en su turno pues dejaron ir al policía segura, pues mató a su hijo. Y posteriormente pues de ahí, de este hecho, de este meeting, se retiraron hacia la normal de Ayotzinapa. Ellos viajaban en 10 autobuses, descendieron del lugar de los autobuses para pues presentar esta ofrenda. Claro. Ahí en el sitio donde cayó su compañero.
Lupita, ya nada que ver con lo que ocurrió ayer, ¿verdad? Aunque los edificios y la sede de la fiscalía sigue pues prácticamente cercada por estos muros, nada de lo que se vivió ayer ahí en Chilpancingo, al menos.
No, fue una actividad organizada, bastante rápida, una hora de meeting, exactamente en punto de las 12 del día inició. Y sí, te quiero decir que continúan los edificios todavía blindados con mallas metálicas. Ya se cumplen 6 días de que se mantengan pues cerrados o blindados los edificios públicos y cercado el acceso para llegar a más de 1 kilómetro a la redonda para llegar a Palacio de Gobierno.
Lupita, aprovechando que te encuentras en línea telefónica, hoy un nuevo hecho de violencia ahora ya en Chilapa. Asesinaron a Tomás Morales, candidato de Morena. Nuevamente Guerrero se pone en el mapa de la violencia política, Lupita.
Así es, se dio a conocer que ayer a las 10 de la noche, Tomás Morales Patrón actualmente aspiraba a la alcaldía del municipio de Chilapa de Álvarez, región de la montaña de Guerrero, por el partido Morena, y que fue asesinado a disparos la noche de este martes cuando llegaba a su domicilio ahí en Chilapa. Y bueno, justamente solamente se indica que llegó una persona o una sola persona y le disparó directamente a la víctima sin mediar palabra. Y bueno, hasta el momento no se tiene reacción sobre estos hechos.
Bueno, Lupita, pues vamos a estar muy al pendiente de eso que está sucediendo. Sin duda muy lamentable en medio de todo lo que hemos visto con la violencia contra los compañeros del transporte público, contra los cobradores y choferes, en medio de lo que ha ocurrido alrededor de Ayotzinapa, en medio de lo que ocurrió con Yankee Cotán Gómez Padilla, en medio de lo que ocurrió con la fuga de este policía, y bueno, estas pues discrepancias que hay entre una y otra autoridad, ahora nos enteramos de esta violencia política. Lupita, gracias, cuídate mucho, que estés bien.
Claro que sí, atentos y pendientes.
Atentos y pendientes, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
En ese sentido, en la línea telefónica, Alberto Capella, él es socio fundador de AC Consultores, exsecretario de Seguridad Pública en Tijuana, Morelos y Quintana Roo. Alberto, pues nuevamente nos convoca esta charla la violencia política. Un nuevo aspirante al voto popular, nuevamente de Guerrero, es asesinado. Alberto, te doy la bienvenida. Qué gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, querido Jaime? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Jaime, pues es que en base a lo que acabas de comentar, no se ha salido Guerrero del mapa de la violencia política, inclusive no en estos momentos, sino en los últimos años. Y lo que sí hay que subrayar es que el foco rojo probablemente más grande que tenemos ahorita en el país es precisamente esa entidad federativa que desde hace ya algunos meses nosotros consideramos está fuera del concepto de gobernabilidad, es decir, no hay ya el control del Estado mexicano, mucho menos de el gobierno estatal, de la realidad que está sucediendo ahí. Uh-huh. Recuentos, los problemas de Taxco, los problemas recientes de Chilpancingo, la estigmatización de quien gobierna ese municipio en su relación, obviamente, con los grupos delictivos, los señalamientos del control de productos básicos por parte del crimen organizado que impone los precios al pollo, al limón, a la todo carne. Lo que de alguna manera a la carne, que esos son elementos básicos, los problemas después del huracán en Acapulco y el control obviamente territorial que está generando crimen organizado. Las escenas tan lamentables del lunes pasado, en donde grupos criminales de una forma sumamente indignante están golpeando a transportistas, personas de la tercera edad, ¿no? Pues sí, tratando de imponer situaciones. El video que circula el día de ayer. Entonces, es el foco rojo más grande ahorita,
Alberto,
en el país.
¿Pero qué es más grave? ¿Todo lo que acabas de enumerar? ¿O que no veamos a la autoridad salir a atender este tema y a decirle a sus gobernados, hey, aquí estamos?
Bueno, pues es que la gravedad no va en función de la actitud pasiva, indolente o indiferente de la gobernadora o su círculo cercano. Yo considero que el problema básico es la falta de calidad moral que pudieran tener para poder enfrentar a quienes de alguna manera se les ha señalado como socios o parte de todo este proceso de control que han generado y que prácticamente pues habla de un gobierno tomado por el crimen organizado. La semana pasada es asesinado el exsuegro de la gobernadora del estado, claro, con grandes señalamientos. Entonces, que todos los días pudieras platicar una historia que te sorprende de esa entidad,
sí,
y que pues lamentablemente pues no hay un esquema y una atención prioritaria. Todo lo que ha sucedido sería suficiente como por una intervención como la que se dio en el 2014 por parte del gobierno federal, después de esa gran tragedia de Ayotzinapa, que vuelve obviamente a reventar ahora con esta situación, sí, de este joven asesinado, con una torpeza. Digo, nosotros que hemos estado en esos temas y hemos tenido que enfrentar crisis, me quedo, Jaime, en una torpeza institucional del más alto nivel que te refleja la falta de preparación, la falta de una línea vertical de gobierno que obviamente salga a dar la cara. Y sí es un estado que a mí me preocupa muchísimo, y que si no hay una atención a ese foco rojo pudiera detonar una crisis mayor que impactaría pues al resto del país.
Claro, estamos platicando con Alberto Capela, el socio fundador de ACE Consultores. Alberto, en esta registro de violencia contra políticos, ¿cuántos van ya, Alberto? ¿Cuántas muertes van en este proceso, al menos en esta contabilidad que ustedes traen desde septiembre del año pasado, sí, y lo que ha ocurrido en últimas semanas?
Si te traemos ya con lo de ayer, contabilizados 23, entre aspirantes, precandidatos, candidatos. Ayer en el foro que realizamos en Guanajuato.
¿Estuviste en Guanajuato, en León, te vi?
Sí, coordinando aquí un evento de bastante buen nivel, y alguno de los panelistas comentaba que consideraba que en mayo esto se va a incrementar de manera muy importante, y prácticamente todos coincidimos en una visión que yo te planteaba en este espacio, querido Jaime, hace algunas semanas, en el sentido de que vamos a tener el proceso electoral más violento, sangriento en la historia de México, uh-huh, por ser elecciones concurrentes y por este ambiente que todos percibimos de un involucramiento o de esa participación inédita del crimen organizado en muchas regiones de México en este proceso electoral. Hay una imposición ya territorial de ciertos actores que no solamente en este control de actividades ilícitas han generado pues un gran poderío, sino ya es un control absoluto de lo que está sucediendo, y pues evidentemente van a imponer a candidatos o a candidatas para que sean desde la perspectiva de gobierno, uh-huh, los que les ayuden a proteger sus actividades, y que el crimen organizado utilice el presupuesto público también para obviamente incrementar su poderío económico y criminal en esas zonas. Fíjate lo lamentable de esta circunstancia y de esta política errada de abrazos y no balazos que pues ha llevado a este control todavía mayor del que se tenía en el 2018 y en años anteriores.
Qué tremendo horizonte, vaya situación. Y como bien lo dices, estamos en marzo, viene abril. Veremos qué ocurre para mayo, pero pues las estadísticas y al menos el entorno no nos promete algo mejor. Gracias, muchas gracias siempre, Alberto, agradecido por tus minutos y que nos permitas entrar al análisis de algo tan, tan sensible como es la violencia política. Cuídate mucho, Alberto, que
gracias,
estés muy bien.
Jaime.
Muy buenas tardes.
Igualmente, un abrazo.
Es Alberto Capela, él es socio y por supuesto fundador de ACE Consultores, tiene gran experiencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Mentirosa, traicionera, y yo que daba por ti la vida entera.
5:38, ya regresamos con la música. Seguimos escuchando un poquitito de música esta tarde de miércoles. El día de hoy desde España, una buena noticia en medio de una tragedia. Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos recibió este miércoles el premio de Derechos Humanos Rey de España. ¿De manos de quién? Del mismo rey Felipe VI.
Concediendo a Fundeg este premio se reconoce su trabajo en un entorno adverso y se pone de relieve que en la unión y en la justicia colectiva reside nuestra mayor fortaleza. No hay duda, pues, de que merece el reconocimiento y la admiración de todos, de los que este premio quiere ser símbolo y recuerdo permanente. Vuestra obra, vuestro continuo desvelo por los que tanto necesitan de apoyo y de ayuda, es fuente de esperanza también para todos. Gracias por ello, enhorabuena y todo nuestro ánimo y fuerza para perseverar en vuestra difícil y tan necesaria labor.
En España ya es jueves, ya son las 12:38. Por eso me da mucho más gusto poder saludar esta tarde y anoche a Guadalupe Aguilar, fundadora y coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. Este día ya lo veíamos y lo escuchábamos. El rey de España la reconoce por el esfuerzo, por lo que todo lo que significa. Sé que ha sido un día lleno de sentimientos, un día lleno de emociones. ¿Cómo te encuentras, Guadalupe? Qué gusto. Muy buenos días para ti.
Pues sumamente emocionada, conmovida con este reconocimiento que le hacen al colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, que es una AC y que definitivamente hemos trabajado muchos años y me alegra mucho el hecho de que nos han reconocido.
¿Qué significa para ti esto, las palabras del rey? Eso que dice que es una difícil y necesaria labor en este entorno, en las familias que viven, cientos y cientos de familias en el país, particularmente lo que ha ocurrido ahí en Jalisco, Guadalupe.
Pues para nosotros significa apoyo, consuelo, cooperación y empatía, empatía principalmente de ellos hacia nosotros.
Guadalupe, también haciendo un poco de historia, la fundación y todo lo que tú has generado alrededor de este grupo, nacen en el 2013, nacen de la mano de 6 mujeres junto contigo. ¿Qué nos dices de esto?
Así es, primero éramos muy poquitas, pero fue creciendo con el tiempo. Primero éramos 7, luego 30 y tantas, y me doy cuenta que por donde quiera salían madres o familias buscando a sus desaparecidos, cuando yo creía que era la única mujer en el mundo que buscaba a un desaparecido. Al ver que son muchas, pues tenemos que hacer algo, tenemos que manifestarnos, tenemos que unirnos principalmente. Para Fundec ha sido principal la unidad. Unidas tomamos la glorieta que antes se llamaba la glorieta de los niños héroes y actualmente es un referente para los desaparecidos. Ahí nos manifestamos, ahí rezamos y ahí hacemos nuestros eventos más importantes.
El premio de los derechos humanos que otorgó el rey de España, ¿de qué manera es recibido cuando se enteran? ¿Cómo es que llegan ustedes a España, Guadalupe? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas últimas horas para ti, para este grupo que te ha acompañado a lo largo de los años?
Mira, desde el año pasado fue un año de muchos reconocimientos. Primeramente, en el marco del cuarto Congreso Internacional de los Derechos Humanos, ahí en Guadalajara, nos reconocieron con el premio María Látigo. Posteriormente, en octubre, fuimos a Polonia, en Cracovia, y se nos entregó ahí el premio Sergio Vieira de Melo. También es un premio que se da a los derechos humanos. Y yo pienso que fuimos reconocidas uno tras otro, porque se fueron dando cuenta por el principio, luego No, y principalmente porque nosotros entramos a las convocatorias y fue muy satisfactorio para mí que el día de hoy nos dijeron que entre 48 países que se presentaron a la convocatoria, nos escogieron a nosotros como asociación y como luchadoras por los derechos humanos. Fuimos las ganadoras y estoy muy, muy cansada. Muy cansada porque llevo 13 años buscando a mi hijo y se acumula el cansancio. Sin embargo, la emoción y la esperanza que representa este reconocimiento me emociona muchísimo y me desaparece el cansancio.
Es que es un reconocimiento, y esto hay que decirlo, Guadalupe, que llega de la mano de una tragedia, que llega alrededor de una tragedia. Ustedes y yo, y todos los que trabajamos en esto, hemos visto cómo pican tierra, cómo se anteponen a autoridades, a políticos, a fiscalías, que les han cerrado las puertas en su cara, Guadalupe. Nada las ha doblado. ¿Cómo es que en estos años lo han conseguido? En México hay más de 110 mil desaparecidos y Jalisco está en esta lista encabezándola, Guadalupe.
Así es, poco más de 15 mil desaparecidos. Somos el primer lugar en todo el país en desapariciones. Y aunado a eso, tenemos una grave crisis forense. Pero tú dijiste algo sumamente importante. Nos han dado, el Estado mexicano nos ha dado con la puerta en las narices. Al Estado mexicano, aparte de desprecio, le merecemos simulación.
Estamos platicando con Guadalupe Aguilar, fundadora y coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. Hoy reciben este premio de los derechos humanos Rey de España. Las palabras de aliento, si entiendo, Guadalupe, perseverancia y coraje es lo que ustedes y otras unidades, o en este caso, compañeras, han demostrado en estos años, Guadalupe.
Sí, así es. Fue muy emotivo y espero seguir así hasta encontrarlos.
Guadalupe, por último, y gracias por estos minutos, sabemos que la diferencia horaria también es un tema. ¿Qué le dices a los gobiernos, a las fiscalías, al presidente de la República, a los gobernadores, en estos momentos que vive México una campaña electoral donde dos mujeres y un hombre están buscando el apoyo popular? ¿Qué le dices a ellos, a quienes buscan el poder a través del voto?
Que necesitamos voluntad política para poder solucionar este grave problema de inseguridad que tenemos y que necesitamos un gran presupuesto para detenerlo, pero primordialmente voluntad política, interés, que tomen en cuenta cuántos y cuántos jóvenes se están llevando, que se están llevando a nuestros jóvenes, a nuestro futuro de México y están como de brazos cruzados.
Pues Guadalupe Aguilar, fundadora y coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, muchas felicidades. Es algo que contrasta porque no puede haber felicidad alrededor de una labor tan dolorosa como lo que están haciendo ustedes. Pero todo nuestro reconocimiento, Guadalupe, nuestro respeto, nuestro cariño, la empatía que luego muchas veces falta, y algo que seguramente bueno vendrá después de este reconocimiento que el Rey de España les otorga el día de hoy.
Eso espero, que venga algo bueno, que se intercambien los sentimientos, que todo siga marchando para poderlos encontrar. Eso es el objetivo principal, encontrar, porque yo lo recibo con sentimientos encontrados, con mucho coraje, con mucha impotencia, porque es tiempo de que yo ya debiera de tener a mi hijo aquí. Es tiempo de tenerlo conmigo, sin embargo, no lo tengo. Pero voy a seguir luchando. Seguiremos luchando todas hasta encontrarlos.
Y aquí estaremos hombro con hombro, Guadalupe, con ustedes. Gracias por estos minutos. Que venga lo mejor. Cuídate mucho, Guadalupe. Y buen regreso a nuestro país.
Muchísimas gracias y disculpa que me agarraste ya un poco fundida de tanto cansancio. Ya te has de imaginar cuántas y cuántas entrevistas y pláticas con todas las autoridades de aquí, los medios de comunicación, pero siempre estaré para ustedes, que son mi México. Gracias.
Gracias, Guadalupe, te abrazo. De verdad, eres muy generosa con tu tiempo, con tu espacio, y siempre, siempre estaremos para servirte.
Juntos, con Jaime Núñez.
Vamos con la agenda de las candidatas y el candidato. Voy contigo, Cintia Dávalos.
Muy buenas tardes, Jaime, un gusto poder saludarte. Te comento que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, viajó a Quintana Roo para continuar con su gira. Al mediodía tuvo un evento en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y más tarde a las 15:30 horas en la explanada municipal de Playa del Carmen. Esto en un meeting con ciudadanos de la entidad.
Fíjense, cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México, hice un apoyo para todos los niños y niñas que van a escuela pública, del preescolar hasta la secundaria. Todos reciben una beca mensual. Hay quien dice, hay que apoyar por calificación. Pues yo no lo creo, porque la verdad es que un niño que no llega desayunado a la escuela, pues no tiene la misma posibilidad de tener la misma calificación. Entonces, para que no haya diferencias, pues vamos a apoyar a todos los niños y niñas de Quintana Roo y de nuestro país que van desde preescolar hasta secundaria.
Para su último evento, estará en un meeting a las 18:30 horas. Por su parte, la líder de la alianza del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, está en el norte del país, en Baja California. Al mediodía también se presentó en el Gran Hotel Tijuana para la presentación del programa Frontera 21, Seguridad y Desarrollo. Cuando habló del Tren Maya, señaló que no tiene nada en contra del proyecto, pero que tiene problema por cuadriplicar su valor.
Necesitamos invertir en transporte público en esta ciudad. Esta ciudad y otras ciudades del país importantes. No tengo nada contra el Tren Maya, por Dios, qué bueno que en el sureste se están invirtiendo en obras. Lo que sí tengo un problema es que haya cuadriplicado su valor. Lo que sí tengo un problema es que con eso, que originalmente iba a costar 120 mil millones de pesos y ahora esté costando cerca de 500 millones de pesos.
Y por último, Jorge Álvarez Máynez no tuvo apariciones públicas, pero publicó en la plataforma ex antes Twitter un nuevo spot publicitario.
Llevo más de 10 años impulsando los programas sociales y el aumento al salario. Mientras yo hacía eso, el PRI y el PAN se cansaron de fallarle a Jalisco. Como la candidata gobernadora de Morena, que aprobó todas las reformas de Peña Nieto contra México. Son lo mismo.
Hasta aquí la información, Jaime. Les deseo que tengan una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Las 5:50 minutos. ¿Qué sucedió hoy en el Senado de la República? Bueno, pues el Partido Acción Nacional solicitó la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. ¿Cuál fue la respuesta de la presidenta de la mesa directiva allá en el Senado de la República, en la Lilia Rivera? ¿Hubo debate? ¿Hubo polémica? ¿Qué fue lo que señaló?
Nosotros, la mesa directiva, sesionó muy temprano y de manera unánime aprobamos no sesionar el día de hoy, mejor dicho, no reunirnos el día de hoy en mesa directiva y citar directamente en el pleno. Por lo tanto, si la solicitud llega a las 5:39 y el día de hoy la mesa directiva no se reunió, tenemos, de acuerdo al reglamento, hasta 10 días para darle el trámite legal a esta petición. No estoy siendo omisa a mi responsabilidad y no estoy alterando o beneficiando desde la mesa directiva a nadie.
Bueno, y en la línea telefónica se encuentra el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería. Julen, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio.
A ver, ¿qué es lo que están solicitando y cuál es el procedimiento? ¿Va a ocurrir, no va a ocurrir? Veo ya una respuesta de Ricardo Monreal. Cuéntenos, por favor.
Mira, lo que nosotros solicitamos es lo que es necesario hacer en el Senado. Por lo menos, valorar la posible desaparición de los poderes en el estado de Guerrero. ¿Por qué? Porque hemos visto, se han consignado los hechos últimamente en Guerrero, los que vienen sucediendo, y donde claramente la violencia está desbordada. Está por arriba de las capacidades de los órganos de gobierno en el estado de Guerrero. Entonces lo que toca es justo analizar al Senado esta propuesta que hizo el PAN de poder desaparecer los poderes allá y en todo caso tratar de arreglar con la situación que se está dando para beneficio de los ciudadanos de Guerrero. De eso lo solicitamos desde ayer en tiempo y forma. La presidenta, en el audio que acabo de escuchar, escuchó el auditorio también, pues da una excusa que en realidad es eso, una simple excusa. Lo que no quisieron, no tuvieron la voluntad de realmente llevarlo al tema, discutirlo y conducirlo por el canal que deben de conducirlo, es turnarlo a la Comisión de Gobernación. En todo caso, que se haga el análisis, que se abra el debate en la comisión, se traiga una propuesta al pleno y en todo caso se discuta. Y entonces se vote en un sentido o en otro.
Estrategia electorera, afirma Ricardo Monreal. Sobre esto, ya todo se convierte en electorero, Julen, todo.
Pues mira, todo lo que hacen en el gobierno, lo que hace particularmente Morena, mandado, porque son unos mandados por el presidente, y que nosotros señalamos y acusan de que es una acción electorera, pues no, no lo es. Simplemente es algo que está, a ver, que alguien me diga si el sufrimiento, si el dolor, si la angustia, si la desgracia de los ciudadanos de Guerrero, si de verdad la incapacidad y la impotencia cuando son vejados, cuando son violentados sus derechos y son golpeados por criminales, pues resulta que eso es electoral. Pues no, Jaime, eso no es electoral. Eso lo que tiene es una razón que necesita ser atendida precisamente por las autoridades de la nación, en este caso pues por el Senado, y que se tome en cuenta y por lo menos que provoque la reparación de las condiciones de lo que hoy se está viviendo en Guerrero. Lo que procede realmente es la desaparición de poderes. Sabemos que es complicado porque se requiere una mayoría para ello que no tenemos, pero al fin en el PAN y no tenemos en la oposición. Pero sí por lo menos hacer el llamado para ver si en una de esas Morena reflexiona y toma cartas en el asunto, desaparecemos los poderes en Guerrero o por lo menos se llega a fondo a corregir la situación de la desgracia humana que se está viviendo en ese estado.
Estamos platicando con Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado de la República. Julen, senador, hubo un momento fuerte en el debate. Permítame escuchar lo que señaló el senador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Regreso con usted.
A ver, ¿qué representan ustedes en Guerrero? ¿El cuánto por ciento tienen en Guerrero? 1%. No tienen nada en Guerrero. Los desaparecidos son ustedes de Guerrero. El único PAN que yo conozco y que existe es el PAN de Tlapehuala, el PAN de Chilapa, el PAN de la Sabana de Acapulco y el PAN de Tlalpan. Ustedes no existen, no tienen vida ni orgánica ni política en Guerrero.
Senador.
Mira, Félix Salgado se ha caracterizado siempre por ser un golpeador, por ser pues una persona que confronta, lamentablemente carece de argumentos. Y en esta ocasión no ha sido la excepción. En realidad no tiene que ver cuánto tiene el PAN en Guerrero, lo que tiene que ver es cuánto sufren los ciudadanos de Guerrero en su estado. Eso es lo que estamos intentando pues tomar en cuenta y arreglar, porque al final de cuentas cualquier senador puede opinar y además tiene la obligación de hacerlo y tiene además la responsabilidad de votar respecto a un asunto de cualquier estado de la República. No se trata de cuánto tienes o cuánto no. Se le olvidó decir al señor Salgado Macedonio pues todo lo que está pasando en Guerrero, porque más allá de las representaciones o las proporciones de esas representaciones de cualquier instituto político, están o debieran de estar por lo menos los intereses de los ciudadanos del estado. Y hoy no está así, hoy no está sucediendo así. La gobernadora está ausente, no se sabe, no se habla de ella, no se dice nada, no sale a declarar, no sale a decir qué es lo que va a pasar. Por otro lado, bueno, pues vemos que al senador tampoco le interesa mucho, anda bailando por ahí, exhibiéndose en bailes, en videos. Y bueno, y la ciudadanía, pues sí, simplemente en el desamparo, pues está realmente en las manos de la delincuencia. Y eso se tiene que corregir, no podemos permitirlo, claro. Jaime.
Julen, rápidamente, 30 segundos. ¿Se va a retomar esto, esta idea de los poderes en Guerrero en los siguientes, en las siguientes sesiones?
Sí, de hecho, en la última parte de la sesión, ya casi al final de la discusión, yo le pregunté expresamente a la presidenta cuál era lo que iba a pasar y cómo iba a suceder. Y ella se comprometió ahí que en la próxima sesión de la comisión, o más bien de la junta, sí, de gobierno, la junta de la presidencia, pues puedan resolver sobre la oportunidad, perfecto, de turnarlo al pleno y votarlo ahí.
Pues Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado de la República, siempre agradecido por esos minutos. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde.
Muchas gracias, Jaime. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Muy buenas tardes.
Hasta pronto. Gracias, gracias. Así llegamos al final de este espacio informativo. Juntos, mañana aquí a partir de las 5 de la tarde. Quédese con Juan Becerra. Cuídese mucho. Buen regreso a casa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.